Y pueden ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, 1 John 2. Me da un poco de risa que cuando estudiamos el libro de Oseas, pudimos cubrir muchos versículos en una sola noche, porque muchos de los pasajes tenían poca luz y poca aplicación que podía ser para nosotros. A veces abarcamos 7, 8, 10 versículos en una sola noche. En 1 de Juan tenemos el opuesto. Parece ser que no podemos ser más que 2, 3 versículos por noche, porque cada versículo tiene bastante relevancia y bastante aplicación. Y aunque de primera vista es fácil de entender, siempre cuando escudriñamos más la Biblia es como quitar los niveles de una cebolla. Se va abriendo más y más, y es más hermosa la palabra de Dios. Así que los hermanos Miguel y Sara nos dijeron que van a Guatemala a mediados de noviembre. Me gustaría decirles que vamos a terminar el primero de Juan antes de ahí, pero no creo. Lo bueno es que podrán seguirnos allá, ¿verdad? Allá en línea. Gloria a Dios por eso. Primero de Juan 2, 15 al 17. Ya cuando leemos los versículos, seguramente los han escuchado. Los términos que Juan usa son conocidos. Y ya entenderán por qué hay mucho que hay que decir sobre cada uno de estos versículos. Vamos a leer esto y después vamos a orar. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, bendice ahora la exposición de tu palabra. Dame entendimiento, Señor, para hacer entendible los versículos que vamos a analizar en esta noche. Haz que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Haz, Señor, que tu nombre y tu palabra sean magnificados y que nosotros podamos salir de aquí bendecidos, exhortados y animados, Señor, para vivir como es digno de un hijo de Dios. Pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén y amén. Estos tres versículos forman una buena predicación porque están conectados y están algo separados del verso 14 y el verso 18. O sea, es como, puede decir una especie de paréntesis, ¿verdad? Entre versos 15 a 17, que hablan del mundo. Primeramente, el mandamiento para el Hijo de Dios, de no amar al mundo. Segundo, una descripción de lo que hay en el mundo, verso 16. Y el tercer punto, verso 17, el destino del mundo. El destino del que hace la voluntad de Dios. Así que, bueno, solamente eso sería un buen bosquejo para una predicación. El mandamiento de no amar, qué es lo que hay en el mundo y después el destino del mundo. Ahora bien, es la segunda vez en esta carta que estamos viendo la palabra mundo. Primeramente lo vimos en el verso 2, cuando Juan dijo que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y vimos que en ese versículo, el contexto del mundo está hablando de personas, de individuos, como decimos todo el mundo, literalmente todo el mundo, literalmente cada ser humano. Jesús murió por ellos. Y solamente, ¿qué? 13 versículos después, Juan vuelve a usar la palabra mundo, pero con un contexto muy diferente. Dice: pastor, ¿cómo puede ser diferente si es la misma palabra? Vayan a jugar. Bueno, no, no, para ahorrar el tiempo. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Así que en Juan, el mismo autor que la primera epístola de Juan, el Evangelio según San Juan, Juan dice que Dios amó al mundo, y esa palabra de Jesús además. Así que Dios ama al mundo. Pero en esta carta, él escribe a los creyentes y nos manda a no amar al mundo. Ahora bien, es lógico pensar que si Dios ama al mundo en el Evangelio, y después nosotros somos mandados a no amar al mundo, estamos hablando de algo totalmente diferente. Y así es. Él no está hablando de individuos en el verso 15. Lo sé por otros textos que vamos a estudiar y también porque en el siguiente versículo, verso 16, Él nos dice de qué está hablando. No de personas en el mundo necesariamente, sino de algo muy diferente. El sistema que se opone a todo lo que es de Dios. Ahora bien, esto no lo planifiqué así, pero suele pasar cuando doy la escuela dominical de las parábolas, predico en la mañana y predico miércoles por la noche en una serie, verso por verso. Tarde o temprano, algo de que predicamos el domingo por la mañana sobrepone con lo que voy a decir ahora en miércoles. Y entonces, algunas cosas no voy a entrar en mucho detalle, porque ya hace dos domingos prediqué sobre el pasaje, no os conforméis a este mundo. Y tomamos un buen tiempo para ver lo que es conformarse al mundo. Por eso no vamos a entrar en tanto detalle, tanta explicación de lo que es el mundo. Pero sí, por el beneficio de todos, incluso los que no estuvieron presentes, vamos a ver unos cuantos pasajes. Básicamente hay tres mandamientos en la Biblia acerca de la relación del Hijo de Dios para con el mundo. Primero, no amar al mundo, aquí en 1 Juan 2. Segundo, no conformarse al mundo, Romanos 12, verso 2. Y el tercer mandamiento, Santiago 4, verso 4, de no amistáis o no hagáis amistad con el mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? Yo les dije brevemente, es el sistema que se opone a todo lo que es de Dios, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el reino de Dios, el nombre de Dios, todo, todo, todo lo que tiene que ver con Dios, el mundo busca lo contrario. Vayan conmigo Juan capítulo 7. Vamos a ver unos cuantos pasajes aquí para ver cómo Juan nos presenta el mundo en su evangelio. Juan 7, versículo 7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Wow. Solamente con ese versículo aprendemos bastante del mundo. Primero, vemos que el mundo aborrece ¿a quién? Al Señor Jesús. Le aborrece a Jesús, contrario a Dios, contrario a lo divino. Y Jesús dice que me aborrecen, ¿por qué? Porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. También aprendemos que el mundo es caracterizado por malas obras. ¿Saben, hermanos, a qué se parece esto? Ustedes saben que hay individuos en el Antiguo Testamento quienes en muchas formas en su vida simbolizan al Señor Jesús. Abel, José, Moisés, David, y parte de su vida encontramos un paralelo en cuanto a Jesucristo. Y entre todas las personas que figuran a Jesús, es José el más grande. En muchas formas la vida de José tiene un paralelo en la vida de Jesús. ¿Se acuerdan una cosa que José hacía que causó odio de parte de sus hermanos? Él daba más reporte a su papá de lo que sus hermanos estaban haciendo. Y por eso sus hermanos le odiaban. Jesucristo testificaba de las malas obras, tanto del pueblo judío como de los gentiles, en fin, de todo el mundo. Y por él testificar de sus malas obras, ¿cuál fue el resultado? Le aborrecieron. Así que vemos, hermanos, que el mundo, desde aquí en adelante, el mundo está contrario al Señor. Juan 15, versos 17 a 19. Dice: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Estoy seguro que hablé de esto hace dos domingos, pero como digo, es importante reconocer esto. Los discípulos a quien Jesús está hablando aquí nacieron en esta tierra, en este planeta como cualquier otro ser humano. Así que literalmente sí eran de la tierra, del mundo. Pero en otro sentido Jesús dice: ustedes no son del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ya los he sacado de ese sistema que es contrario a la palabra de Dios. Y por eso, por ser diferentes al mundo y por hacer lo que yo hago, de testificar de sus malas obras, por eso el mundo los aborrece. Así que vemos un contraste aquí entre amor fraternal, amarse unos a otros, verso 17, y el odio mutuo que el amor tiene para nosotros, perdón, que el mundo tiene para nosotros y nosotros para el mundo. Juan 16. Y tal vez esto es el epítome de lo vil que es el mundo. Y antes de leer el versículo, permíteme hacerles una pregunta. ¿Cómo tú miras a la muerte de Cristo? Una palabra para describir una emoción que usted siente por la muerte de Cristo. Alguien. Okay. No, pero sí, gracias, pero ¿cómo te hace sentir cuando usted lee de la crucifixión o escucha una emoción? ¿Agradecimiento? ¿Culpable? Okay. ¿Alguien más? ¿Libre? Ahora, yo creo que algo que no podemos sentir cuando leemos de la crucifixión es alegría, cuando leemos de lo que Jesús sufrió. Ahora bien, por un lado, estamos agradecidos, como dijo la hermana correctamente, y en eso nos gozamos por lo que tenemos a través de su muerte, pero leyendo los detalles de su muerte no me pone feliz. Pero el mundo es muy diferente. Juan 16, verso 20. Miren esto. Juan 16, 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Perdón, no leímos verso 19, pero él está profetizando su muerte ahí. Eso es el contexto. Y ellos llorarían y lamentarían, los discípulos. ¿Y qué haría el mundo? Y el mundo se alegrará. Empero, aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó de los muertos. Miren cómo es la reacción del mundo hacia la crucifixión de Jesús. Alegría. Alegría. Mientras los discípulos estaban tristes, la madre de Jesús llorando, los discípulos también, todos tristes, desconsolados por la muerte del Señor, el mundo estaba gozosísimo. Hasta que 3 días después encontraron la tumba vacía. Y ya la situación cambió. Los discípulos estaban regocijados y el mundo estaba triste. Pero leímos esto para que vean, hermanos, que el mundo, como Juan usa esa palabra, no es nada de bueno. Totalmente contrario a Jesús, hasta feliz cuando Jesús es crucificado. Efesios 2. Ahora bien, tal vez ya sospechaban esto si no lo sabían. Pero ¿quién gobierna en este sistema que es tan vil, tan corrupto, tan malo? Tiene que ser un individuo bien maligno, bien malvado. En Efesios 2, versículo 2 dice así: en que otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hermanos, este príncipe de la potestad del aire no es nadie más y nadie menos, sino el mismo Satanás, el diablo. Y noten que la corriente de este mundo, la condición de este mundo, está bajo el poder de Satanás. Ahora bien, por eso hacemos la distinción. La tierra es una cosa. De Jehová es la tierra, dice Salmo 24:1. Pero el mundo, ese sistema que se opone a Dios, es gobernado por el mismo Satanás, bajo la potestad del príncipe del aire. El mandamiento que leímos decía: no améis al mundo. Ya estamos viendo, ¿verdad?, por qué no debemos amar al mundo. En primer lugar, porque el mundo es contrario a las cosas de Dios. El mundo aborrece a nuestro Señor. El mundo estaba feliz cuando Jesús fue crucificado. Yo no puedo amar a un organismo tan vil que deshonra a mi Señor y Salvador. Y no debe caber en la mente de un hijo de Dios dar su amor al mundo cuando el mundo aborrece a su Salvador. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno comienza a prestar amor al mundo? Van a 2 Timoteo 4. Y no se preocupen, cuando llegamos al verso 16, vamos a entrar en más detalle de lo que es el mundo. Quería darles nada más una breve introducción. ¿Y qué es lo que pasa cuando un creyente comienza a prestar su amor al mundo? Demas era un hombre que había trabajado con Pablo, había administrado juntos, viajado a ciudades, predicando, etc. Pero al final de su vida, miren lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de Demas. 2 Timoteo 4, verso 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, este mundo, son lo mismo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Yo creo que si nosotros tuviéramos oportunidad de viajar y trabajar juntamente con un gran siervo de Dios como Pablo, como Pedro, como Jesús mismo, diríamos: yo voy con él, yo no lo dejo, yo quiero ver cómo él ministra, yo quiero ver todo lo que, los dones que Dios le ha dado. Y Demas, por un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero por un buen tiempo, por lo que leemos, ministró con Pablo. Pero sucede que Demas comenzó a repartir su amor. En vez de amar a Dios de todo su corazón, comenzó a mirar al mundo. comenzó a amar al mundo. Y el resultado natural, ¿sabe qué era? Desamparó al pueblo de Dios. Quiero decir, el amor al mundo te aleja tanto del servicio hacia Dios como el compañerismo cristiano. Ahora, sucede en todas las iglesias, no solamente aquí. Cuando un individuo, una familia, comienza a entretenerse con las cosas del mundo, prestan su amor a algo del mundo, y ya no los vemos con la misma frecuencia. Y llega un momento cuando ya se van. Es muy, déjenme decirles algo, tengo muchos años en la iglesia, hermanos, desde que nací. Una familia que es fiel una, dos, tres, cuatro veces a la semana, no solamente desaparece de la noche a la mañana, eso casi no pasa. Casi no pasa, a menos que haya una mudanza de otro estado, algo así. Una familia que es fiel dos, tres, cuatro veces a la semana, comienza a faltar un día, un servicio que ya no llega. Y después de llegar una semana y otra no, tarde o temprano ya no vienen para ese servicio, pero todavía vienen para el otro. Y después pueden faltar una que otra semana en ese servicio y regresan. Y faltan, y regresan. Y después dejan ese servicio. Pero todavía vienen para esta hora. Y suele pasar que si algo no cambia, esa persona o esa familia totalmente desaparece. Y no estoy hablando de ir a otra iglesia. Yo no me siento mal cuando alguien decide ir a otra buena iglesia. Bueno. Nadie está aquí a la fuerza. Pero yo sí me siento triste cuando yo sé que esos individuos comenzaron a ojear al mundo, entretenerse con las cosas del mundo, y ya su servicio hacia Dios y el compañerismo cristiano desaparece. Y eso no es nada nuevo. Pablo lo experimentó. Y Pablo era mucho mejor predicador que yo. Así que si se lo hicieron a Pablo y se lo hicieron a Jesús, ¿cómo no va a pasar con cualquiera de nosotros? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vuelvan a 1 Juan, capítulo 2. Verso 15, Juan hace una fuerte declaración. Si alguno ama al mundo. Ahora, Juan no está diciendo que tú lo amas o tú no lo amas. Juan no es tu juez. Pero Juan presenta esta situación hipotética diciendo, si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. La declaración que Juan hace es esta. No puede coexistir en el corazón de un creyente estos dos amores. No puede. No pueden coexistir. Ahora, tú puedes amar a Dios y puedes amar a tu hermano y deberías amar a tu hermano. Esos amores coexisten, porque van de la mano. Es más, solo por amar a Dios podemos amar a nuestro hermano. Y Juan hace esto muy claro en su carta. Pero amar a dos cosas totalmente opuestas, es como si yo te preguntara, ¿dónde estás? Yo estoy en el Polo Norte y en el Polo Sur también. Pues, ¿cómo? Son opuestos. Son polos totalmente opuestos. Estás en uno, estás en el otro. El amor al Padre y el amor al mundo son esos polos totalmente separados. Ahora, aquí está la prueba de la salvación de uno. ¿Cómo amo al mundo? El que tiene el amor de Dios en él, no ama al mundo, sino ama a Cristo. Ahora, eso fue la introducción. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo. Ahora bien, es curioso porque Juan toma un concepto tan grande como una lista de todo lo que hay en el mundo. Y yo estoy seguro, si nosotros habláramos entre nosotros ahora mismo y decimos, bueno, aquí está, aquí una hoja, hagamos una lista de todo lo que hay en el mundo, no, hombre, llenaremos páginas y páginas, hojas y hojas de cosas que hay en el mundo. Cosas pecaminosas, cosas de modas, etc. Entonces, bueno, eso es lo que hay en el mundo. Pero Juan es mucho más sencillo. Dice todo lo que hay en el mundo y después presenta tres categorías. Tres categorías. La concupiscencia, que es el deseo de la carne. La concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Yo creo que cada pecado que podemos leer en la Biblia se encuentra en una de esas tres categorías. Una o tal vez en las tres categorías, pero por lo menos en una. Por lo menos. Vamos a hablar de la primera categoría, la concupiscencia de la carne o los deseos carnales. Van a Gálatas capítulo 5. Deseos carnales. Tal vez lo que primero viene a la mente cuando hablamos de deseos carnales son pecados sexuales. Y por supuesto, una gran parte de la concupiscencia de la carne tiene que ver con pecados sexuales. Pero es más de allí, más de ahí. Gálatas 5, verso 16, para iniciar. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Noten, la única forma que un hijo de Dios puede resistir los deseos carnales, no satisfaciéndoles, es por andar en el Espíritu. Nosotros sabemos que la carne es débil. Así que si la carne es débil, cuando la carne desea algo malo, la carne quiere conseguir esa cosa para saciar su deseo. Pero ahí vemos cómo el Espíritu de Dios nos fortalece para poder vencer los deseos carnales. Los deseos, si no son resistidos, ¿saben qué pasa? Ya dejan de ser deseos y llegan a ser obras. Bajan a verso 19. Pensar un momento. Sí. Yo puedo decir que el deseo es la tentación. Verso 16. ¿De dónde haya venido la tentación? A lo que viste, a lo que te dijeron, etc. A veces uno no es culpable que tu carne tenga ese deseo. Pero en esa tentación, si tú fallas, fracasas, el pecado entra cuando el deseo se convierte en obra. Y eso es lo que Pablo dice en verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Noten, ya no son deseos. El deseo puede ser encubierto. El deseo está en mi mente. El deseo está en mi corazón. El deseo está en mi imaginación. Pero ¿qué pasa con las obras? Son manifiestas. Ya hay hora, ya hay fecha, hay lugar, hay personas, hay testigos, hay evidencia. Obras de la carne. ¿Qué son? Y noten que los primeros pecados de aquí sí habla del pecado sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos. Paremos ahí. Ya ven que incluye pecado sexual, pero no es solamente eso. Y me gusta cómo Pablo termina la lista en verso 21. Me gusta porque alguien que se cree muy inteligente puede decir, oh, Pablo no mencionó X cosa. Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Todas esas cosas, dice él, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos que tanto Pablo como Juan están enseñando lo mismo, solamente en otra forma. Juan decía, si uno ama al mundo, y por amar al mundo, hace lo que el mundo hace. El que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. Pablo dice, el que hace tales cosas o que él practica tales cosas, no va a heredar el reino de Dios. Él no es salvo. Entonces, los deseos de la carne son cosas que condenan el alma. Ahora bien, yo creo que nos hace bien tomar un paso para atrás y mirar todo el panorama del mundo. Tenemos a Dios, por un lado, el omnipotente, fuerte, creador Dios, que quiere que todos los hombres lleguen al arrepentimiento, que sean salvos, a vivir con Él. Por otro lado, tenemos a Satanás, malo, engañoso, que el deseo de él es que las gentes le sigan a él y que los arrastre a su lugar de perdición, que es el infierno. Ahora bien, él todavía no cree que vaya, pero él va a ir. Ahora, ¿cómo Satanás hace para que una gran parte de la población vaya con el infierno? El engaño, ¿verdad? Es el truco número uno. Él sabe que si él tiene este sistema que llamamos el mundo, que la Biblia lo llama el mundo, que cautiva a la gente, que entretiene a la gente, en todos estos deseos de la carne, no van a pensar en Dios. No van a pensar en Jesucristo, no van a pensar en la eternidad. Están demasiado ocupados fornicando y emborrachándose y matándose con pleitos y celos y iras. Así que ese es el panorama. Los deseos de la carne y todos los deseos de la carne son tácticas de Satanás para condenar las almas de las gentes. La Biblia presenta a los deseos carnales como amos, masters. Vayan a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. En el Evangelio según San Juan, en una ocasión, los judíos le dijeron a Jesús, nosotros somos libres y jamás servimos a nadie. O sea, no somos esclavos. ¿Qué crees? ¿Que nosotros somos esclavos? ¿Que tenemos amo? Jesús dice, el que hace pecado es siervo del pecado. Pero antes de convertirse en pecado, estamos diciendo que está el deseo, ¿no? Tito 3, verso 3. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, miren esto, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndolos unos a los otros. Ahora bien, yo no me da vergüenza decir que Dios es mi amo. Decir que Jesús es mi Señor. No solamente una formalidad, sino Él es mi Señor. Él manda y nosotros cumplimos. Decir yo sirvo al Señor. Yo trabajo para Él, para avanzar su reino. Esa misma idea de servicio es lo que dice Pablo aquí. Pero el objeto de servicio, ¿qué es? Sirviendo a concupiscencia, sirviendo a los deseos carnales. Ahora bien, llega un momento cuando los deseos son tan fuertes que el mundo le ha puesto, ¿qué palabra? Adicción, vicio. Jesús lo pinta de otra forma, dice, eres esclavo. Eres esclavo al pecado. Eres esclavo a los deseos carnales. Ahora bien, el mundo no quiere reconocer esto. Porque si reconocen que el pecado es un amo y la gente está esclavizada en el pecado, ellos no tienen ningún remedio. Jesús es el remedio, por supuesto, pero como no quieren reconocer eso, entonces prefieren llamarle otra cosa. Adicción, vicio, problema, algo genético. Y aquí está nuestro remedio. Ahora, vaya conmigo. Tantos pasajes, vamos a brincar unos cuantos. Primero de Pedro 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahora bien, ¿qué es un peregrino? Sí, exacto. Alguien que simplemente está pasando por un país o por un estado, un peregrino. Me da risa que llaman peregrinos los que vinieron aquí, ¿verdad? Pero se quedaron. Se quedaron los peregrinos, se convirtieron en anfitriones. Pero ¿por qué Pedro dice peregrinos? Porque no somos del mundo. Vivimos en el mundo, estamos un tiempo en este mundo, pero realmente el mundo no es de nosotros. Entonces, con esa mentalidad de que estamos aquí por un tiempo temporario, dice, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¡Wow! Mientras Pablo presentó a los deseos carnales como un amo, ¿verdad? Que uno sirve en su necedad. Dice aquí Pedro que los deseos carnales son como guerreros, soldados, que batallan contra tu alma. O sea, hay oposición. Y si alguien viene a hacerte guerra, quiere pelear contigo, no, gracias, no quiero pelear. La pelea está ahí. Tienes que defenderte, tienes que resistir a los deseos carnales. Ahí entra lo que Pablo dice, vestirse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? para poder resistir en el día malo. Así que los deseos carnales, hermanos, son cosas que vamos a tener que luchar con ellos todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros o hasta el día de nuestra muerte. Cosas que tu carne quiere. Ahora bien, déjame hacer una distinción. Hay cosas que la carne quiere porque se necesitan para sobrevivir. Agua, comida, sueño. Son cosas que el cuerpo necesita. Y no hay nada malo con eso. Así que no crean que cada deseo que el cuerpo tiene es pecaminoso. Pero ¿cómo es que esos deseos que son inocentes y son naturales, podemos decir, instintos que Dios nos ha dado, se pueden convertir en pecado? Dios dio el primer mandamiento al hombre y a la mujer. ¿Saben qué era? Fructificaos y multiplicaos. Está en Génesis 1. El de no comer del árbol está en Génesis 2. Así que el primer registrado en la Biblia, ahora en cuanto al tiempo no sé, pero el primer registrado en la Biblia es de fructificar y multiplicar. Tener muchos hijos. Y Dios puso en Adán, como en Eva, el deseo carnal de juntarse el uno con el otro. Estoy hablando con discreción porque hay muchachos aquí. Si él no hubiera puesto ese deseo en ellos, nunca se juntan, ¿verdad? ¿Qué motivo tendrían? Así que Dios en su sabiduría dio el mandamiento, puso el deseo carnal y cuando se juntaban, excelente. Todo bien según Dios planificó. Cuando un hombre y una mujer casado se juntan por deseo carnal, deseo del cuerpo, está bien, porque así lo planificó Dios. Pero Satanás toma ese deseo que Dios creó santo, limpio, inocente. Y cuántas perversiones no hay hoy en día, ¿verdad? No solamente hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con un borrego, niño con un adulto, soltero con una casada, tres al mismo. ¿Cuántas perversiones no hay? ¿De dónde vienen? Deseo del cuerpo, que Satanás tomó algo, lo pervirtió porque así es él. Y provee una oportunidad. Deseo del cuerpo, deseo de la carne. La siguiente categoría, y yo creo que no vamos a poder llegar a donde quería llegar hoy, pero a veces así es. 1 Juan 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, ya hablamos de eso, y la concupiscencia de los ojos, estos son deseos que inician con algo que nuestros ojos ven. Y claro, está muy relacionado con los deseos de la carne, porque es lógico, cuando uno ve algo, después su cuerpo lo quiere. Pero cuando hablamos del deseo de los ojos, tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios, como el pecado fue cometido porque primeramente alguien vio algo que si nunca lo hubieran visto, el deseo de los ojos no llega a ser pecado. Vayan a Génesis 3. Y el primer pecado por un ser humano en la Biblia involucra el deseo de los ojos. Génesis 3. Y leeremos verso 6, pero permíteme darles esta introducción. Adán y Eva fueron mandados a no comer del árbol de ciencia del bien y el mal, que está en medio del huerto. Y obviamente cuando Dios les dijo eso, o de perdida a Adán y después a Adán a Eva, ellos vieron qué árbol era, ¿no? Tenían que saber cuál era para no comer de él. Tal vez tenía su rótulo, bueno, yo soy árbol de ciencia, no me comas. Ok, ese es el árbol, no vamos a comer de ese árbol. Lo habían visto, el punto es que lo habían visto antes. Lo habían visto antes. Y antes de Génesis 3:1, habían visto el árbol y no pusieron atención al árbol porque Dios dijo que no. Yo no sé si eran 10 veces o 10,000 veces que habían visto ese árbol y nunca pecaron. Pero cuando llegó el tentador en Génesis 3, y comienza a cuestionar la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Paremos ahí. Mujer, Dios te dijo que el árbol no es bueno para comer. Y hace 5 minutos, antes de conocer al diablo, tú sabías que era malo para comer. Pero ahora tú estás viendo a ese árbol con ojos muy diferentes. Ella ve el árbol y comienza a ver la belleza del árbol. Dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, no era una fruta fea. Algo que, bueno, de perdida se ve bien sabroso. Y ella, por el canal de los ojos, por la ventana de los ojos, cayó en este gran pecado junto con su esposo. Por el deseo de los ojos. Y como digo, por eso les dije, ella había visto el árbol antes. Pero a esta vez cuando lo ve, bajo circunstancias muy diferentes. Vayan conmigo, Josué, capítulo 7. Vamos a ver un par de pasajes más y después vamos a continuar la otra semana. Josué capítulo 7. La historia aquí es con Acán. Era un israelita. Él fue a la guerra contra Jericó. Y Dios les había mandado a no tomar nada para su uso personal de los despojos, the spoils, de los despojos de la batalla. Y sucedió que cuando estaban destruyendo esa ciudad, este hombre Acán explica cómo él cometió su pecado. Josué 7, versos 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Paremos ahí. Igual como Eva. Él vio algo y dijo que era bueno cuando Dios le dijo que no era bueno. Vi un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de tierra, de en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Vemos el mismo patrón que sucedió con Eva. Ver, codiciar, tomar. esconder. Eso fue lo que Eva hizo. Lo mismo con él. Ahora bien, él vio eso. Vio ese vestuario, él vio ese oro. Y en vez de decir, no, Dios me dijo que esto no es para nosotros. Me voy. Por el deseo de los ojos y lo que él podría disfrutar, según pensaba, lo tomó para él. Causó la muerte de Acán y la muerte de su familia. Según Samuel 11. Vamos a terminar con este ejemplo muy conocido del rey David. Según Samuel 11. Son deseos de los ojos. Según Samuel 11, versos 2 a 4. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. David ve algo, o mejor dicho, ve a alguien, bañándose, lavándose. ¿Cuánta ropa ella tiene puesta? Si es que tiene algo, no sé, no es relevante. Punto es que David vio una mujer hermosa. No fue su deseo cuando él caminaba por la terraza de ver una mujer lavándose. Pero se dio el caso. Ahora tenía que decidir a él. O yo voy a andar en el espíritu o yo voy a andar según los deseos de la carne. Según los deseos de los ojos, porque por lo que él vio, su carne tuvo otro deseo. Verso 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahora bien, todavía, si usted no conoce la historia, puede pensar, bueno, David tal vez quiere saber quién es. Quiere mandarle un mensaje, que se ponga más ropa, que no se esté bañando afuera. Pero en verso 4 vemos cómo el deseo de los ojos causó un deseo en su cuerpo. Cuando él mandó mensajeros, verso 4, y la tomó. Y así que hubo entrado a él, él durmió con ella, purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Cuál es el patrón? Ver, codiciar, tomar, esconder. Si sigue leyendo la historia va a ver que David trató de esconderlo. Todo inicia con el deseo de los ojos, que se transmite un deseo de la carne, que se traduce en un pecado, que a su vez consecuencias y castigo. Por eso cuando hablamos de estas cosas, de todo lo que hay en el mundo, el fin de todo esto es pecado. El fin del pecado es la muerte. Así dice la palabra de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere. Todo lo que hay en el mundo tiene sus dedos señalando hacia el pecado y hacia la muerte, porque así lo ha diseñado el diablo. Y el que no ve eso, el que no ve al mundo como un lugar hostil, el que no ve al mundo como un campo de batalla, que diariamente Satanás quiere que tú caigas en pecado, fácilmente cae en las trampas del diablo. No se da cuenta de las minas que Satanás ha puesto en su camino. Solo andando en el espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Creo que vamos a parar ahí, porque ya estamos pasado de tiempo y aunque no es tanto que tenía que decir sobre lo demás, vamos a dejarlo pendiente y así continuamos la semana que viene.